La Escuela de Pacientes te presenta podcasts de paciente a paciente. Entre iguales mejor. Pico Terril, la segunda de las 8 cimas.
Estamos con Antonio Valdivia. Antonio es una de las personas que suben y suben y suben las 8 cimas. Antonio es paciente, viene de la Asociación de Crónico-Litis Ulcerosa de Granada y me gustaría un poco, ¿cómo fue? ¿Cómo te metiste en esta historia de las 8 cimas, Antonio?
Bueno, Juan Carlos, pues mira, fue a causa de Antonio Hermoso, que ya estuvo en el podcast anterior y, como sabéis, pues presidente también de ACU Granada, y me comentó que habían organizado el reto de las 8 cimas. Me explicó en qué consistía y que participaban también otros pacientes de otras patologías, y la verdad que no me lo pensé mucho. Le dije que sí casi a la primera, porque a mí esto del senderismo la verdad es que me ha gustado bastante, y si es de montaña no lo había probado todavía y me animé a seguir el reto.
¿Y qué tal estás siendo? ¿Cómo lo estás viviendo?
Pues hasta ahora bastante bien. Pensaba que me iba a costar a lo mejor un poco más, porque es verdad que llevo un tiempo sin hacer senderismo, pero con los entrenamientos que hemos realizado antes no han dado la capacidad suficiente, por lo menos a mí, para llevar las cimas, las dos que hemos hecho hasta ahora, sin mayor problema.
¿Cómo has vivido estas dos? Primero Pico Bonales, segundo Pico Terril. ¿Cómo han sido globalmente estas dos?
Pues ya te digo, como te comentaba antes, no han resultado una de las más complejas. Me esperaba que cuando me dijo las 8 cimas, creía que iba a ser un poco más complicado, ¿no? Y que se iba a necesitar una preparación física un poco mayor. Tenía algo de miedo, pero la primera en Huelva, la verdad es que fue bastante cómoda, era una ruta sencilla. Y la parte de, bueno, teníamos una parte que íbamos en sombra, así que pasamos una mañana bastante buena, con una temperatura muy agradable. Y bueno, aunque tardamos quizá un poco más, ¿no?, de lo que establecen las rutas, al final la gratificación también es mayor, ¿no?, por los compañeros que llevas y con los que compartes el camino, y incluso sirves de soporte, ¿no?, como es el caso de Dani. Y en la segunda ruta, pues fue un poco más intensa. También nos dio más el sol, y la parte que tenía muchas partes con muchas piedras y zonas que el acceso, bueno, quizá para nosotros es más fácil, pero como decía antes, Dani es como nuestro héroe dentro del grupo y de la pequeña familia que hemos formado hasta ahora. Y con él estuve acompañándolo también durante un tramo de la ruta en el descenso, y la verdad que ahí se hizo un poco más dura. Pero igual que antes, al final el terminar la ruta más tiempo, menos tiempo, con mayor o menos esfuerzo, bueno, pues habíamos venido para eso, para demostrar que el límite no lo marca ningún techo de las 8 provincias, y que podemos sacarlo adelante fácilmente, y sobre todo con alguien al lado en quien nos podamos apoyar y continuar el camino.
Seguramente una de las cosas que pasa en estos meses de julio, agosto, es el calor, ¿no? El calor probablemente fue uno de los temas más complicados del Pico Terril, ¿no?
Sí, totalmente. Además, no había mucha cobertura vegetal por allí, que la sombra se echaba de menos. Y conforme iba avanzando la mañana, el calor es lo que más se notaba, sobre todo a la hora de la pérdida de líquidos, porque constantemente estábamos todos bebiendo agua, y bueno, dio un poco más la lata, pero tampoco nos hizo que la ruta fuese imposible.
Y una de las cosas que has comentado es el tema de Dani, ¿no? Tú has sido de las personas que has, lo comentabas ahora, que has estado llevando a Dani en ese bocadillo que hacemos entre una persona delante, otra persona detrás y Dani en medio, ¿no? ¿Cómo es? ¿Por qué te metiste y cómo lo vives realmente?
Pues me metí porque por lo que me metí en el voluntariado y en el asociacionismo, un poco por ayudar a los demás y siempre me ha gustado aportar toda la ayuda posible. Y más cuando veo que alguien pues, la necesita, ¿no? En algún ámbito. Con Dani lo conocí en el primer entrenamiento previo que hicimos, y ahí no teníamos vara guía ni nada. Ahí fuimos iba con la mano apoyada en el hombro de alguno de nosotros. Yo estuve en la mitad de la ruta aquí en Granada acompañándole y casi que me cambió la percepción, ¿no? de la dificultad de las cimas. Como te decía antes, yo creía que a lo mejor me resultaban un poco más complejas por llevar un tiempo sin hacer senderismo, pero al verte acompañando a Dani, indicándole cada vez que hay un obstáculo o que pasas por una zona más estrecha, pues te das cuenta que las dificultades que él lleva quizás son un poco mayores, porque nosotros podemos tener por alguna de las patologías, pues algún límite, ¿no? En algún órgano, algo más dañado o alguna afectación, dependiendo de la actividad también que tengamos. Pero claro, tenemos todos nuestros sentidos, vamos viendo el camino constantemente y soy incapaz de imaginarme el hacer la ruta sin poder verla. O sea, para mí fue casi, no sé cómo explicarlo un poco, pero que me cambió mucho la percepción y la perspectiva. Y en esta última ruta, en la ruta del Terril, la vara guía también es verdad que es un soporte que ayuda a la hora de acompañar a Dani, pero la dificultad sigue siendo la misma. Hay que seguir indicando y sobre todo en esta ruta, en el descenso había muchas piedras sueltas y también en el descenso hicimos un par de ascensos porque bajamos haciendo crestas. Entonces nos íbamos continuamente encontrando tramos con afloramientos de rocas fijas, más grandes, más pequeñas y con muchas piedras más pequeñas sueltas, que si a uno lo hacen resbalar y las está viendo, pues con la vara, tres personas indicando, se hace un poco más dificultoso.
Sin duda alguna. Lo cual demuestra para mí un elemento de solidaridad. Tú lo decías, ¿no? Dani se ha convertido un poco en el eje central, ¿no? Y con su humor muy característico le da un valor añadido, ¿no? Un humor que empieza cuando vamos en el autobús y termina cuando llegamos de nuevo a Granada, ¿no? Pero realmente marca estilo, ¿no? Sin duda alguna. ¿Qué esperas, Antonio, de las rutas, de las seis que faltan, ¿no? ¿Cómo te las planteas? ¿Cómo ves lo que queda de las ocho cimas?
Pues me las planteo con mucho ánimo y también con optimismo. Viendo el grupo que hemos formado, no me cabe duda de que vamos a ser capaces de conseguirlas todos y, bueno, algunas quizás sean más intensas, hablándolo en las rutas cuando vamos, hablamos de la Maroma y del Mulhacén, que quizás sean las dos rutas más duras que podemos tener. Y esas dos, pues quizá un poco sí que me dan algo más de reparo, pero con mucho ánimo totalmente. Sé que esto lo vamos a conseguir entre todos y al final vamos a hacer las ocho cimas todos los que vamos en el reto.
Y además ese gran apoyo que se ha creado, ¿no? Que es uno de los elementos, lo decíamos con lo de Dani, pero es algo muy general, ¿no? Esa preguntar, estar pendiente, cómo estás, si ves a alguien que flaquea, ayudarle, ¿no? En ese sentido, ese aspecto de solidaridad, tú lo decías, de que viene del voluntariado, de meterte en una asociación, de trabajar con y para otros, pues también ayuda a generar un entorno de generosidad y muy agradable, ¿no? Diría yo.
Totalmente, es un entorno que desde el primer día, sin conocernos, porque a la gran mayoría de las personas que estamos en el reto no las conocía, y hemos contactado y hemos tenido un feeling y una conexión muy, muy buena entre todos. Nos vamos conociendo poco a poco más, cada vez más en cada ruta que hacemos. Y luego, como comentaba de Dani antes, es nuestro protagonista, como te decía, no solo porque estamos todos pendientes de él, sino también por el humor que pone, y es el que mantiene esa cohesión al grupo, porque estamos todos maravillados con él. Y de verdad que nos aporta, es el que más ánimo nos aporta para seguir adelante. Lo vamos comentando continuamente. Y además es su humor, su forma de afrontarlo, todo lo que venga. Así que se ha formado un entorno, como decía, que es como una familia casi.
Una familia
Sí.
grande, ya somos 21 que subimos a las cimas, y la verdad que un gustazo hacerlo todos en grupo, yendo poco a poco, pero subiendo seguro hacia lo alto, hacia lo más alto, ¿no? Porque la enfermedad no sea tu techo, es evidente que es la clave. Mil gracias, Tony, un placer haber hablado contigo, un placer caminar contigo juntos.
Muchas gracias, Juan Carlos. Igualmente.
Pues estamos con Belén Álamo. Belén es una de las personas más fantásticas que hay en este reto 8 días. Persona que sube y sube y sube, que tiene una capacidad de solidaridad y de un cuidado con Dani, nuestra persona invidente que lo cuida. Y es una persona con que vale la pena hablar con ella. Y un poco me gustaría, me apetecía que nos contara un poco por qué se metió en este reto. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Carlos. Joan. Pues bueno, yo soy enfermera y hace 6 años pues me diagnosticaron de cáncer de colon. Fue un diagnóstico totalmente casual por un reconocimiento médico y la prueba de que el diagnóstico precoz y las pruebas pertinentes y la prevención pues me salvaron la vida, porque de no haberme hecho esa prueba, que fue un test de sangre oculta en este, pues igual ahora mismo no estaba aquí o no de la misma manera.
Claro.
Así que
Hace
bueno,
6 años.
tuve. Sí.
¿Y qué tal han sido estos 6 años? Después de eso, ¿ya no te acuerdas del cáncer de colon o ya lo tienes olvidado?
No me he olvidado porque para mí el estar sano no significa, o aparentemente que no tenga ningún síntoma, no significa que esté bien. Quizá eso es lo que más me marcó a mí en ese momento. Porque yo era una persona sana que no tenía ningún síntoma y me encontré de pronto, de un día para otro, pues con que tenía una lesión cancerosa y me tenía que operar. Y gracias a Dios, al ser tan precoz, era un estadio muy primario y no tuve que hacer ni quimioterapia ni tratamientos después. Pero quizás que me marcó porque cuando hago mis revisiones me preguntan cómo estás y yo digo, estoy bien, pero eso a mí no me tranquiliza. Entonces siempre cuando llega el momento de pasar la inspección, como yo digo, pues te da un poco de inquietud y de nervios hasta que ves que todo está bien.
Sin duda alguna, ¿no? Y la historia de meterte en el reto, ¿cómo fue? Te lo plantearon y te metiste enseguida, ¿no?
Pues sí, me llamó Antonio, no Antonio Hermoso, sino Antonio el de SS Cardio Sport. Y yo lo conozco a él a raíz de participar en la carrera de la mujer. Y conocí a mi caso y eso, y me llamó. Y la verdad es que no sabía muy bien dónde me metía, porque le dije que sí, porque además esto me llegó en un momento de mi vida en el que yo necesitaba algo así para encontrar un poco de sentido. Y me metí ahí sin saber muy bien a dónde iba, porque no sabía muy bien a qué me iba a enfrentar. Y ahora mismo, pues, estoy encantadísimo. Para mí esto está siendo súper positivo, conociendo a una gente que a pesar de tener sus patologías crónicas, no lo siento como enfermo. O sea, son unas personas con una vitalidad, con una ganas de superación, de, no sé, siempre tienen una sonrisa a pesar de la dificultad y del esfuerzo que supone hacer esto.
Sin duda alguna, ¿no? Un equipo fantástico que se ha formado en cada una de las subidas. Hemos hecho dos subidas, ¿no? Hasta ahora. Cuéntame un poco cómo ha sido el Pico Terril en Sevilla, ¿no? La primera fue en el Pico Bonales en Huelva, la segunda Pico Terril en Sevilla. Cuéntame cómo viviste esta segunda subida, la del Pico Terril.
Pues mira, esta subida en principio parecía que iba a ser como más sencilla, porque en realidad en distancia era muchísimo menor que la primera cima. Pero curiosamente, pues nada más empezar, el sendero estaba muy cerrado y con mucha vegetación, y luego el terreno era muy abrupto, con mucha roca y muchos obstáculos. Y la verdad es que fue un poco pesado, en el sentido de que fue corto, pero con mucha dificultad. Y sobre todo para, bueno, yo iba guiando de inicio a Dani, y claro, con tanto obstáculo el avance era muy lento, y para hacer un kilómetro igual tardábamos una hora. Y quizás no terminé cansada físicamente, porque es verdad que la distancia no era muy pesada, pero quizás fue más cansancio, no sé, psicológico, de la tensión de ir muy pendiente, de ir marcando pues cada obstáculo, cada piedra, la cabeza, de ir pendiente de muchas cosas.
Sin duda alguna, ¿no? Fue una subida que en principio, como tú dices, era de las cortas, era de las suaves en principio, pero al final fue más complicada. Probablemente por eso. Pero tú has contado una cosa, tu papel es muy importante con respecto a las subidas con Dani, ¿no? Cuéntame un poco qué representa para ti, por qué has sido de las que enseguida te has metido en llevar o conjuntamente con otra persona a Dani. ¿Cómo ha sido esa historia?
Pues, bueno, la verdad es que quizás por mi trabajo, que soy enfermera, siempre tengo esa motivación de, no sé, estar pendiente quizás de la persona con más debilidad no debilidad, porque no siento que Dani sea débil, al contrario, soy una persona muy fuerte y muy capaz y con mucha aspiración de llegar. Quizás sea por mi trabajo, por el que tengo el don ese de cuidar y de estar pendiente de las personas, que me pareció interesante pues probar hacer de guía. La primera vez iba muy nerviosa, de hecho cuando cogí la barra me acuerdo que la apreté muchísimo y dije, madre mía, qué responsabilidad, como esta persona se caiga o algo, es que depende totalmente de mí. Pero luego, no sé, fue una sensación como que vi que él va muy desenvuelto. O sea, es que no veo que él se ponga límite. Y yo, pues, lo sentí así y siento que tampoco hay. O sea, que, no sé, conecté bien. Y para mí, es verdad que el avance es lento, pero cuando estoy haciendo de guía, no se me hace tan lento. Y noto que él responde muy bien a todas las indicaciones. Entonces, quizás lo que nos falta a lo mejor es que nunca hemos utilizado ese sistema de guía para una persona invidente, y no sé si lo estamos haciendo bien o mal, pero el caso es que funciona, Y a él lo veo con muchas ganas de hacer esto y de llegar.
Sin duda alguna. Yo realmente tengo que decir, yo que he hecho muchos trozos contigo de detrás, y me parece que tu trato, tu manera de cómo haces la indicación de las subidas, me parece deliciosa, quiero decir, me parece de lujo hacer de co-guía, pero vamos, la guía eres tú, yo hago de la parte de atrás, también he hecho de guía, pero me parece, no me parece un tema fácil, pero es un tema que sin duda alguna ves el apoyo, las ganas que tiene Dani y te da fuerzas para seguir y para tirar para adelante, ¿no? En ese sentido, ¿no? No sé si sientes algo parecido, ¿no?
Sí, la verdad es que él transmite mucho eso, porque yo a veces le digo, Dani, que hay pincho, no sé cuánto, eso no son pinchos, eso no es nada, no sé qué. Y ves cómo esquiva, no sé, bueno, tú también lo has experimentado, ¿no? Cuando hay piedra grande, un escalón grande, cuando hay piedra suelta, no sé, se adapta bien. No lo ves torpe, ni que vaya tropezando mucho, ni nada, no sé, yo lo veo muy, muy en su sitio, muy adaptado. Quizás nosotros desde fuera vemos más dificultad que yo creo que la que él pueda llegar a sentir.
Seguramente, seguramente. Y un poco, ya para terminar, ¿qué esperas del resto, ¿no? Nos quedan seis subidas. ¿Qué esperas de las seis que nos quedan por delante?
Yo espero que todos seamos capaces de terminarla y que, no sé, de este grupo salga algo muy positivo. A mí, a nivel personal, porque yo ahora voy como una paciente, no voy como una profesional, que también es un poco difícil separar esto. Cuando eres sanitaria y te toca estar del otro lado, pues tienes una visión completamente diferente. Y a mí me está ayudando también esto a nivel profesional, porque es una forma de, no sé, de ver que todavía falta humanizar mucho más la sanidad. Que con este tipo de actividades y de propuestas, los pacientes mejoran casi el 50%. Es verdad que la medicina tradicional o intervencionista es importante, pero a nivel emocional y humano también es muy importante esa faceta. Entonces creo que estos valores que están moviendo en este grupo, la empatía, el saber ponerse en el lugar del otro, el no tener prejuicios, el ver que no hay barreras, que todo se puede adaptar, que todo se puede hacer, es maravilloso.
Sin duda alguna. Pues maravilloso es este proyecto y maravilloso es subir contigo y verte tu afán de cuidar y de estar pendiente de la gente y de tu diversión, porque además Belén es una persona divertida, alegre y que anima de forma importante a este gran grupo de pacientes que hacen este proyecto 8 Cimas. Mil gracias, Belén, un placer. Nos vemos en la próxima.
Venga, Joan, muchas gracias a ti.
Y ahora está con nosotros Eva María Sánchez. Eva, la conocí como psicóloga de ACU, de la Asociación de Crónico-Litis Ulcerosa de Granada. Nos vimos en una reunión para preparar una guía. Luego participó en un programa de Salud a Todo Twitch, hablando de la perspectiva psicológica, de la perspectiva emocional, de cómo abordar y cómo afrontar los problemas de los pacientes. Y luego estamos juntos en estas 8 Cimas. ¿Por qué te metiste en estas 8 Cimas, Eva? Cuéntame. Seguro que algo de Antonio Hermoso debe ser, seguro. Eso lo sé, porque
¿cómo no?
Cuando hablábamos de posibles pacientes apareciste tú, pero cuéntanos sí. ¿Cómo fue todo?
Bueno, antes de nada, buenas tardes. Pues sí, fue él el culpable. Bueno, yo soy paciente oncológica. A mí hace 2 años me dijeron tienes un cáncer de mama y hay que quitar la mama sí o sí, porque estaba en un estadio avanzado y demás. Y entonces, bueno, de pronto Antonio pues me dice, oye, ¿no hemos quedado sin paciente oncológica de mama? ¿Qué te parece si vienes tú? Y yo le dije, tú estás loco. O sea, yo me canso subiendo las escaleras. Tengo dolores articulares. El tratamiento hace que tenga una serie de efectos secundarios que ni de broma, vamos. Además, yo nunca había hecho nada de esto, Giancarlo, jamás en mi vida. Y le dije que no rotundamente. Pero luego me lo pensé, hablé con mi familia. Además, otra cosa que me echaba mucho para atrás era el tema de que es en fines de semana. Y yo he aprendido a disfrutar de la familia mucho los fines de semana. Y yo decía, no, yo no puedo dejar, ¿no?, a mi familia. Pero lo pensé, y como yo había vivido de cerca también el reto Pirineos, que me emociona cada vez que lo veo, pues dije, oye, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Lo intenté un entrenamiento. Acabé con los dedos morados del entrenamiento, porque yo no estoy acostumbrada, pero fue tan satisfactorio y tan placentero ese primer día que yo dije, tengo que seguir. Y aquí estoy.
Aquí estás. Yo recuerdo, te voy a confesar, que Antonio me dijo, se lo he dicho, ha dicho que se lo va a pensar. Dice, yo creo que va a decir que sí.
Me conoce. Me conoce muy bien, sí.
Y la verdad que a por ello, ¿no? A por ello,
sí,
¿no?
Sí, sí, totalmente.
Uh-huh. Y realmente hiciste algún entrenamiento previo, ¿no? Estuviste en algunos de los previos, ¿no?
Sí, yo hice con ellos, he hecho alguno con ellos. Luego yo por mi cuenta, porque como te digo, los fines de semana no siempre yo estoy disponible. Pero bueno, yo me he ido buscando la vida y allá donde he ido, pues me he buscado alguna montañilla y la he subido. Y la he bajado, así que también es dura la bajada. Y sí, sí, me estaba haciendo un entrenamiento, sí.
¿Y cómo has vivido esas dos? Ahora hemos hecho Pico Bonales en Huelva, Pico Terril en Sevilla. ¿Cómo las has vivido?
Pues mira, Bonales al principio tuvo que venir a socorrerme un poco nuestro Carlos, porque me dio ahí una especie de taquicardia y me sentí un poco regular en la primera subida. Pero bueno, la verdad es que tenemos ángeles con nosotros, Giancarlo. Esa forma de calmarte, de explicarte las cosas, de venga, respira de esta forma, de la otra. Y bueno, la verdad es que seguí para adelante y muy bien. No, vamos, al día siguiente es que no tenía ni agujetas. Esa fue Bonales para mí. Yo creo que evidentemente van a haber muchas más duras, pero Bonales para mí, que fue la primera, yo creo que va a ser la gran subida, porque la sensación cuando yo llegué arriba, no lloré porque me contuve, pero yo soy una persona muy emocional y además me he acostumbrado a expresar emociones y tuve la gana de llorar, porque cuando yo vi ese equipazo que llevamos, con cada uno con su historia, ¿no? Porque son historias maravillosas y subimos allí, ¡buah! Para mí fue esa, ya te digo, la más Terril. Me costó al principio la subida, ya sabes que fue durilla por eso de tanto matorral, ¿no?, que teníamos que ir agachándonos y demás, y luego ese trocito de bajada, pero luego fue muy llevadero. ¿Sabes qué pasa? Que como hay tanta complicidad entre todos los compañeros, si uno no te dice una cosa, te la dice el otro, está todo el mundo muy pendiente de ti, y entonces sabes que es como una familia. O sea, yo creo que este grupo, cuando termine el proyecto, vamos a seguir siendo amigos seguro, porque es espectacular, es una vivencia de verdad que yo la recomiendo a todo el mundo,
sin duda alguna. Y... ¿Para ti ha sido más dura el Terril? ¿El Terril ha sido, a pesar de que en Bonales tuviste ese momento de que tu corazón decía a ver qué pasa?
Sí, sí.
¿Ha sido más duro el Terril o no?
Ha sido más duro por el terreno. Yo no entiendo mucho, pero a mí sí me ha costado más trabajo ese terreno. De hecho, claro, vas con los bastones al no tener tampoco costumbre y demás. Yo creo que tenía agujetas de los bastones, porque va ahí con la tensión, ¿no? De no me quiero caer, y sí me ha resultado el terreno más, más dificultoso que el de Bonales. Pero ya te digo, yo desde mi incertidumbre no sé si es mejor o peor.
¿Y cómo viviste el calor de Sevilla?
Oye, pues no hizo buen tiempo al final, no, no fue tan... Yo pensaba que iba a estar peor. A ver, tú que estuviste mucho rato con Dani, ¿no? Ahí, que fue más durillo, pues supongo que sí lo viviría de otra manera, pero no, no lo noté tan, tanto, ¿no?
Y hay una cuestión, tú has dicho, para mí es algo que recomiendo, ¿no? Persona que tenga una enfermedad crónica, persona que tenga un cáncer de mama como, como tú has tenido, ¿por qué es importante hacer retos de este tipo? ¿Qué es lo que, por qué le das un valor tan importante y por qué para ti te está llenando tanto?
Pues mira, yo además a mis pacientes en la consulta se lo digo muchísimo, hay que disfrutar el presente, hay que buscar de cada momento la parte positiva y disfrutarla a tope. Y a veces es necesario buscar esos momentos. Y este tipo de momentos, que son muy placenteros, pues a veces hay que buscarlos. Y nos puede resultar tedioso, puede resultar que, uf, qué rollo, ahora voy a ir a sufrir, a pasar calor. Pero es que sabemos que el resultado final es placentero. Y sabemos que podemos hacerlo. Que da igual que tenga un dolor articular, que da igual que me levante pues con dolores de, no sé, como tenemos tantas patologías en el grupo, con los distintos dolores que cada uno pueda tener, da igual que me levante con el estado de ánimo bajo, sé que ese tipo de actividad, sé que me va a reportar un beneficio y una satisfacción. Está demostrado, lo decía el otro día nuestro Carlos, ¿no? Que el ejercicio físico, el deporte, es la mejor medicina que hay. Está demostrado en pacientes oncológicos y en muchos otros pacientes que mejora la calidad de vida, con lo cual, bueno, recomendarlo al 100%, evidentemente. El otro día nos decía nuestra Paqui una frase que se la voy a coger prestada porque me encantó, Paqui, que es alucinante también, nuestra chica de Málaga, y decía algo así como que a ella la, el deporte la ha salvado. Y que ella piensa que más zapatillas y menos pastillas. Y yo así creo que con esa frase...
Recuerdo esa frase que dijo, que me gustó, además se lo, se, también le dije, ostras, qué bonita la frase, ¿no? Más zapatillas sí. Y menos pastillas, ¿no?
Totalmente.
Está claro, es evidente que el ejercicio físico es una terapia fabulosa, ¿no? Y tiene efectos sí. Preventivos y tiene efectos... sin duda alguna, beneficiosos para cualquier persona, ¿no? Para pacientes con patologías, sin duda alguna, ¿no? Y en ese sentido, es un lujazo a hacer estas subidas. Cuéntame un poco, para terminar, ¿qué esperas de las 6 que faltan? Aunque habrá que ver cómo la vamos a hacer, porque en función de tiempos, de días, de tal, a lo mejor se cambian fechas, pero ¿cómo lo vives?
Pues con mucho deseo, con mucha ansia, porque lleguen ya. Me da pena porque no quiero que se acaben. Pero por otro lado, tengo tanta ganas de disfrutarlas, que estoy continuamente pues, mirando el calendario, ¿no? A ver, ¿qué día tocaba esta? ¿Se va a hacer entrenamiento? ¿No se va a hacer entrenamiento? ¿Qué pena que no pueda ir a este? Pero lo vivo de verdad con una ilusión. O sea, como cuando a los niños les dicen que se acercan los Reyes Magos, con esa misma ilusión, que se está acercando el momento, ¿no? Y es un poco como la sensación de un poco de ansiedad, ¿no? De decir que ya viene el momento y de disfrutar, esa es la sensación que tengo, ¿no? Y quiero decir una cosa, que también creo que María Ángeles Prieto lo comentó en alguna ocasión, ¿no? Porque decía, claro, este reto es súper importante para los pacientes que tienen alguna enfermedad crónica, ¿no? Para que vean que se puede superar y que podemos alcanzar objetivos. Pero también es para cualquier persona, porque cualquier persona en nuestro día a día tenemos muchos retos que superar. Un adolescente que se está sacando un carnet de conducir es un reto. Alguien que está opositando o que está buscando trabajo es un reto. Entonces, que, como dice esto, nuestro reto, ¿no? Que la enfermedad no sea tu techo, pero en realidad de lo que se trata es de que las complejidades y las dificultades que tengamos en nuestro día a día, que no sea nuestro techo, que sigamos para adelante, ¿no?
Sin duda alguna, qué bien lo cuentas, Eva. Qué gustazo hablar contigo un ratito y recordar estas subidas que hemos hecho, esta Bonales y Terril, y la que nos quedan por hacer. Esperemos que vayan todas bien, que sigamos con Dani dándonos ánimo y ayudándole, y que todos juntos podamos subir hasta la más alta, que es la del Mulhacén, que es la más alta, sin duda alguna.
Sí, y lo que nos reímos, Giancarlo.
Y lo que nos reiremos de aquí al final.
Y lo que nos reiremos, claro que sí.
Mil gracias por estar en este reto 8 cimas. Mil gracias por todo lo que aportas, por tu sensatez, tu aplomo, tus características que siempre ayudan a un grupo a hacer piña. Y este grupo ya a la segunda ya es una piña fantástica.
Totalmente.
Mil gracias, Eva, un placer.
Mil gracias a ti siempre. Encantada. Adiós. Chao.
Nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.